RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Aguacero de mayo, déjalo caer. Aguacero de mayo, déjalo caer.
Bienvenidos amigos a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica Daniel Vigía. Bueno amigos, hoy vamos a tener un programa bien especial porque vamos a hablar de una red. Es una red que se llama rodeemoseldiálogo.org, que está constituida pues por gente, por ciudadanos británicos y también colombianos, quienes se unieron pues a raíz de los diálogos del gobierno colombiano con las FARC en el proceso de paz. Con ellos vamos a hablar, bueno, cuál es el objetivo de esta red, cómo ustedes también pueden participar en ella, que me parece bastante importante. Y bueno, damos un saludo también a la red, a nuestros amigos de la red de radios universitarias de Colombia. Entonces vamos a hablar sobre este tema de paz. Y vamos también a tener un testimonio del señor Fray David Sánchez, de Andagoya, de Medio San Juan Chocó, quien nos va a hablar también qué es lo que está pasando en su región. Bienvenidos.
Por el agua que bebí, aguacero de mayo, déjalo caer.
En debate en línea, personajes.
Bueno amigos, les contamos que este grupo Rodeemos el Diálogo, ¿sí?, es un grupo de colombianos y también de colombianos residentes en el Reino Unido, el cual se han unido por el interés común del respaldo a las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Este grupo está inspirado no solamente en este tema de la paz, sino que ellos también quieren hacer o realizar actividades que promuevan un ambiente internacional favorable para las negociaciones, brindar apoyo moral durante los diferentes, digamos, situaciones que se pueden presentar durante este proceso, como la que está sucediendo actualmente, y también informar a la comunidad en general sobre los avances y los retrocesos de este proceso. Como ellos reconocen pues la importancia de estos diálogos, ellos quieren, digamos, como abrir un camino de debate, de diálogo, para pues contribuir también como ciudadanos a una paz duradera y legítima en Colombia. Ellos también tienen algunas premisas fundamentales, como primero están convencidos de que este país necesita la paz, por supuesto, y que en la medida en que se digamos se derriba este conflicto armado, pues nuestro país va a poder finalmente salir adelante y pues la población en general también encontrar nuevos caminos y un mejor futuro para la paz. También quieren que la gente tenga una participación activa y un deseo conjunto para pues favorecer y mejorar la situación de la sociedad colombiana. También quieren promover una red de personas que confíen en una salida negociada y suministrar, pues como dije anteriormente, toda la información valiosa para una mayor comprensión de lo que está sucediendo y lo que implica una negociación de paz en nuestro país. Entonces vamos con nuestra primera invitada, escuchemos.
Estamos con Uwen Banis. Ella pues pertenece pues a la red de
Rodemos el diálogo.
Rodemos el diálogo, en donde se establecen varios conversatorios frente al tema de paz para concientizar a, bueno, a la sociedad civil, especialmente sobre estas temáticas. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surgió esta red y qué es lo que se ha venido trabajando.
Ok, pues muchas gracias por la invitación. Rodemos el diálogo es un grupo de la sociedad civil que empezó entre colombianos y amigos de Colombia en el Reino Unido en 2012, cuando empezaron las negociaciones entre el equipo de la FARC y el equipo del gobierno de Santos. Y la idea fue encontrar una forma en que la sociedad civil, desde Inglaterra además, podría rodear el diálogo, aportar al proceso de paz desde ellos. Entonces empezaron a organizar diferentes iniciativas, por el perfil de algunos tenían muchos contactos académicos, entonces hacían varias conferencias y de poquito a poco empezaron a tener más contacto con los colombianos en el diáspora allá en Inglaterra. Y fueron una de las organizaciones convocantes para la Mesa Europea para la Paz, que fue convocada en diferentes ciudades en Europa para mandar propuestas a La Habana. Y en esa experiencia varios de las personas de red descubrieron el poder que tenía juntar personas de sectores que habitualmente no hablaban entre sí. Víctimas de guerrilla, víctimas de paramilitares, empresarios, defensores de derechos humanos, gente que trabajaba en bancos, pero también gente que era estudiante. O sea, de colombianos hay de todos los sectores de la sociedad en Inglaterra y la polarización que vive esa sociedad se refleja mucho en el exterior. Y la gente comentaba que esos espacios de compartir y de poder reconocer al otro como un ser humano, de pronto, no siempre tener que estar de acuerdo con él, pero reconocer que la diferencia es una fortaleza en una democracia y no una razón para matarse, era muy valioso. Entonces, desde esas insumos, Red decidió empezar a hacer más conversatorios con una metodología participativa para que la gente pudiera informarse sobre los desarrollos en La Habana, pero también construir esos diálogos, esa cultura de diálogo. Y desde enero hemos estado funcionando también en Colombia. Hemos hecho, hoy cumplimos 17 desayunos de paz, que son espacios muy informales donde gente de diferentes lados de la vida se juntan para hablar 2 horas, comer tamal y chocolate orgánico de la comunidad de paz de San José de Apartadó y hablar sobre sus preocupaciones, sus dudas, aprender de expertos en el tema. Hoy día hemos estado con el director del YEPRI, del Instituto de Estudios Políticos y de Relaciones Internacionales, Fabio López de la Roche, con quien hemos estado hablando del papel de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública alrededor del proceso de paz. Y entonces nosotros como grupo, pues unas cosas básicas: no somos ONG, no somos voluntarios, no tenemos postura política como grupo, sino que cada cual puede tener su postura, valoramos la diversidad y creemos en 2 objetivos fundamentales. El primero es la solución negociada del conflicto. Y el segundo es la necesidad de construir estos espacios de diálogo para parte de la construcción de paz desde la sociedad civil.
Ok, bueno, ¿cómo se puede comunicar la gente que está interesada? ¿Cuáles son sus redes de comunicación?
Sí, claro que sí. Nosotros tenemos una página web que es www.rodeemoseldialogo.org. También allá en esa página publicamos todos los relatorías de todos los eventos que hacemos y algunas cartas y comunicados que publicamos. También tenemos una página web que es Rodemos el Diálogo, donde publicamos los links para una serie de informaciones de los medios de comunicación sobre las ocurrencias y los desarrollos en La Habana, que nos parece una especie de biblioteca donde la gente puede venir y informarse desde diferentes fuentes. Y también tenemos una cuenta de Twitter que es Rodemos Diálogo.
Bueno, muchísimas gracias por la información y por darnos a conocer todas las actividades que ustedes están realizando. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
debate en línea. Tema del día.
Cumbia. Oye, mi cumbia. Rincón de amor. De
Bueno, en nuestra segunda parte del programa vamos a hablar de los diálogos, de la paz. Esta red, ¿ellos qué hacen? Ellos cada tanto se reúnen a hacer unos desayunos de paz. Su convocatoria es Desayunemos Paz. E invitan, bueno, a personajes, ya sea de, a nivel político, a nivel económico, social, a docentes universitarios, expertos en política, personas que tienen que ver con este proceso. ¿Con qué fin? Con el fin de que haya un conversatorio frente a este tema de la paz, pero desde diferentes ángulos. Bueno, recientemente se hizo uno de estos desayunos y el invitado fue Fabio López de la Roche, nuevo director de IEPRI, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, analista cultural y especialista en comunicaciones. Él hizo una reflexión muy importante sobre cómo los medios de comunicación están informando a la sociedad frente a los procesos de paz. Si bien es cierto que se debe informar lógicamente los comunicados y bueno, todo lo que es inherente a este proceso, también es cierto que desafortunadamente estamos en una sociedad muy polarizada, en donde no hay un término medio, sino un blanco o un negro, los que están a favor de la paz o los que están en contra de la paz. Se dice que quienes no quieren el diálogo quieren la guerra. Y se dice que los que quieren el diálogo entonces son personas que quieren instaurar el castrochavismo. Y bueno, hay una cantidad de cosas porque no se entiende de verdad la magnitud y lo que representa para nuestro país, no solamente para su desarrollo económico, político y social, sino también la incidencia que este proceso tan importante tiene a nivel de la comunidad internacional. Por eso hablamos con Fabio para preguntarle en primera instancia cómo los medios están cubriendo este proceso.
Bueno, pues ha habido muchos problemas. Por un lado, la precaria comunicación gubernamental, sobre todo antes de las elecciones. Creo que después de las elecciones el gobierno entendió que tenía que ser mucho más asertivo y que tenía que comunicar mejor ese proceso de paz. Y creo que ha habido avances importantes por el lado de la comunicación gubernamental. Ahora, por el lado del periodismo, hay que decir que es un periodismo muy concentrado, es un periodismo corporativo el que tenemos en Colombia, y ese periodismo a menudo le interesa el escándalo, le interesa la chiva, le interesa pues la información sensacionalista y menos la posibilidad de orientar la comprensión ciudadana del proceso de paz. Creo que tiene que trabajar en esa opción porque el país necesita, estamos en una fase donde el país tiene que empezar a pensar cómo garantizar cosas claves que permitan ir cerrando el conflicto.
Bueno, ¿cuál sería
como la perspectiva que usted ve a futuro, bueno, a raíz de que se ha parcializado, como usted mismo dice, en los medios la información, ¿cómo hacer para que esa información llegue más a la sociedad, siendo que el proceso de paz, aunque el presidente ha dado unos pincelazos, ha mostrado el tema de la urna de cristal y demás, para hacerlo más accesible al público, sin embargo la gente siente un rechazo hacia este proceso, quiere la paz, pero sin que, o sea, sin que tengan que hacer mucho esfuerzo para, pues, para poder ser sujetos de acción de esa paz?
Sí, yo creo que el periodismo tiene que explorar algunos géneros, como la crónica, como la opinión, pues para ver cómo contribuye a aclimatar la realización de la paz. Cuando yo hablo de ir cerrando el conflicto, es que esta sociedad vaya pensando cómo va a incorporar a las personas de las FARC que se vinculen a la vida civil, cómo los van a emplear los empresarios, los industriales, cómo los va a recibir la gente en los barrios. Esta sociedad tiene que ir pensando, por ejemplo, en una seguridad física para ellos, en cómo el discurso gubernamental tiene que producir una seguridad simbólica también para ellos, para que no vamos a repetir una experiencia como la de la Unión Patriótica. Entonces, a eso me refiero. Antes que a veces la sociedad piensa que es que van a firmar la paz y que todo se va a resolver, que todos los problemas de los colombianos ya pues se van a resolver como por arte de magia. No, creo que allí tenemos una responsabilidad también los ciudadanos, los grupos organizados de colombianos, que puedan trabajar también en una pedagogía de la reconciliación nacional. Tenemos que reducir odios, tenemos que abrirle un espacio a la izquierda, también para que esa izquierda se repiense, y me refiero no solamente a las FARC, sino también a las izquierdas que se desmovilizaron en los 90s, porque también ha habido mucha intolerancia frente a la reciente experiencia de Gustavo Petro en la ciudad, independientemente de los problemas y las deficiencias que haya tenido esa administración. Si vamos a tratar a un grupo que se reincorpore a la vida civil de la misma manera como se ha tratado al petrismo, me parecería grave.
Bueno, cuéntenos finalmente esa experiencia que usted tuvo cuando hubo la reunión con las víctimas. Mucha gente no tiene ni idea cómo son estas reuniones allí, digamos, en La Habana, cómo es la dinámica. No sé si usted pueda contarnos alguna experiencia o qué más le impactó de esta experiencia con las víctimas.
Bueno, yo he estado en casi todos los foros, con excepción de los de Cali, que organizó el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz, conjuntamente con Naciones Unidas por mandato de la Mesa de La Habana, y realmente esos foros nos permitieron ver situaciones muy complejas, nos permitieron ver, por ejemplo, que había personas doble y triplemente victimizadas, personas, por ejemplo, victimizadas por las FARC, por los paramilitares y por las fuerzas oficiales, por ejército o policía. Nos permitieron ver también cómo las víctimas de distintos victimarios empezaron a conversar entre ellos y a encontrar que tenían puntos en común. Nos permitieron escuchar las críticas de los indígenas al reclutamiento forzado por parte de las FARC, críticas de madres que cuestionaban pues que ellos tenían que mandar a sus hijos cuando llegaban a la edad de 10, 11, 12 años a otros municipios para que no fueran reclutados por las FARC, quejas de mujeres de que han sido violadas, han sido abusadas sexualmente por parte de todos los actores armados, paramilitares, guerrilla e incluso sectores de las fuerzas militares. Entonces, han sido escenarios muy interesantes. También quiero decir que todos hemos aprendido, por ejemplo, miembros de las fuerzas militares y de la policía que piden hacia futuro no ser considerados como objetivo militar. Nos parece esa reivindicación muy futurista, que en un un futuro país reconciliado los militares y los policías puedan tener unas vidas en paz y no sean objeto de persecución ni de atentados contra sus vidas y contra su seguridad personal por parte de ningún grupo.
Finalmente, ¿qué mensaje le daría usted a la ciudadanía, a la academia, a los docentes, a las universidades, para que realmente se comprometan con este proceso?
Que la paz no es un asunto solamente de Juan Manuel Santos y del actual gobierno, que la paz tiene que tener unos contenidos sociales, que la gran mayoría de los afrocolombianos, de los indígenas, de los colonos, de los campesinos que han participado en esos foros, demandan que la paz se acompañe de reformas sociales que mejoren sus vidas y las vidas de sus comunidades. Entonces invitaría a la sociedad a que se vincule creativamente, porque la paz no se la podemos dejar solamente al gobierno y a la guerrilla. La paz es un asunto de todos los colombianos y tenemos que empezar a imaginarla con un mayor aterrizamiento en la realidad, y eso, que esa paz sea exitosa, va a depender de todos nosotros.
Bueno, gracias Fabio por su intervención. Realmente es muy importante pues que la ciudadanía tome conciencia de que estas negociaciones no solamente se las debemos dejar al gobierno nacional con las FARC, sino que también los ciudadanos podemos contribuir de alguna manera para que esto sea una realidad posible. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, nuestro último invitado es el señor Fray David Sánchez, de Andagoya, municipio de Medio San Juan, Chocó. Él pues nos va a comentar de cómo que él hace una denuncia sobre su región, qué es lo que está pasando allí, y pues también pues él quiere informar pues todos los desarrollos que han tenido en su comunidad para intentar salir adelante después de múltiples situaciones derivadas del conflicto armado, como masacres, desplazamientos forzados. Entonces él nos comenta en principio una denuncia frente a lo que está pasando allí.
Bueno, primero que todo queremos decirle a Colombia y al mundo que Medio San Juan existe, ¿sí? Que somos un municipio con mucha problemática y muy abandonado por el Estado, y que hoy no vemos muy lejano un proceso de reparación colectiva, de reparación individual, que no se ha hecho efectivo ese goce de derechos. Como víctimas del conflicto armado estamos reclamando al Estado esos derechos que por ley nos corresponden, y aún más ahora que nos los dio la ley de víctima, la ley 1448, ¿sí?
Bueno, cuéntanos un poquito a los oyentes, ¿cómo es tu región?
El municipio de Medio San Juan está ubicado muy cerca al municipio de Ismina, e incluso es una segregación del municipio de Ismina, municipio de Novita y el municipio de Condoto. De los tres municipios salió el municipio de Medio San Juan, un municipio relativamente nuevo, municipio de 14 años, una ordenanza de 2000, ¿sí? Pero que ha sido azotado por el conflicto armado, ¿sí? Un municipio donde se dio el auge del paramilitarismo, pero que aún la presencia del Estado ha sido nula. Las comunidades que se desplazaron tuvieron que retornar por su propia cuenta sin un acompañamiento previo del Estado, y aún son comunidades que siguen resistiendo en territorio, pero que requieren de la ayuda urgente del Estado.
Bueno, en este momento, ¿cómo están ellos?
En este momento relativamente está bien, pero estamos a punto de afrontar una crisis humanitaria en el tema de alimentación, puesto que para nadie es un secreto que en la zona hay cultivo ilícito y que hoy se está erradicando, hace unos meses fumigó, pero el gobierno llega con alternativas, con unos proyectos alternativos donde el campesino pueda sustituir sus cultivos por otro tipo de cultivo de pan coger y que de alguna u otra manera se puedan comercializar. Como bien sabemos, medio San Juan y el Chocó no tiene industria, no se genera empleo, entonces la gente vive de lo que hace, de lo que siembra, y si no hay forma de sembrar, de que el Estado le garantice una subsistencia alimentaria a sus pobladores, va a ser muy difícil, y estamos en aras de enfrentarnos a una crisis humanitaria en el tema de alimentación.
Bueno, cuéntanos también un poquito, bueno, hablemos también de la parte positiva, bueno, digamos, ¿qué es lo más representativo de tu región?
Yo diría que su gente. El Chocó y medio San Juan es una región rica, rica en el sentido de la naturaleza, tenemos agua, tenemos muchas cosas que las grandes ciudades quisieran tener y que no la tienen, ¿sí? El chocuano, sobre todo el medio sanjuaneño, son personas emprendedoras, luchadoras, ¿sí? Pero que están allí esperando una oportunidad para decir, para sacar a su ciudad adelante, sus familias adelante, solo queremos eso, una oportunidad.
Finalmente, ¿cuál sería el mensaje tuyo para, bueno, para no solamente la comunidad académica, sino también para todas las personas que nos están escuchando en este momento?
Bueno, como chocuanos, creemos que nuestro territorio, creemos y queremos que sea un territorio de paz. Nuestro mensaje es que queremos la paz, estamos dispuestos a luchar por la paz, pero que sea una paz con equidad y con justicia social, una paz que se construya de las regiones, para que estos problemas estructurales que tiene el departamento del Chocó y que hoy nos afectan, mañana o pasado mañana podamos superarlos.
Bueno, gracias a nuestros invitados por haber participado en este programa. Podemos concluir las siguientes, digamos, cuestiones frente a lo que hablaron nuestros invitados. Rodeemos el diálogo. Es simplemente un grupo de colombianos y colombianas que viven en el Reino Unido y pues de colombianos acá, quienes simplemente se reúnen alrededor de una mesa en unos desayunos específicos para invitar personalidades que tengan en cuenta y que conozcan de este proceso de paz, con el fin de hacer un diálogo y de informar a la comunidad frente a todos los avances que ha tenido este proceso. Igualmente, ellos desean, en cierta forma, no digamos educar, pero sí concientizar a la opinión pública frente, o a los ciudadanos que quieran participar en esta red, pues que la paz no solamente es entre el gobierno y las FARC, sino también en la medida en que todos los colombianos estemos preparados, entendamos el proceso y sobre todo desde donde nos encontremos también podamos hacer paz con nuestras acciones, pues creo que eso sería una gran contribución. Y en segundo lugar, ellos pues también lo único que quieren es formar una gran red de colombianos para lograr una concientización y lograr aportes e ideas frente a este proceso. En cuanto nos habló el experto en medios, Fabio López, pues él simplemente lo que los quiso decir es que los medios de comunicación deben ser un poco más conscientes frente a las informaciones que le están dando a la opinión pública, y que si bien es cierto que deben informar la realidad, también deben ser un poco, digamos, imparciales frente a las informaciones que están dando a toda la sociedad colombiana. Y finalmente, pues Fray David simplemente nos muestra su territorio, sus costumbres, y hace una denuncia frente a todas las situaciones por las cuales ellos han tenido que pasar y que pues poco a poco van desarrollando su región y poco a poco van levantándose de todas estas situaciones a las cuales ellos fueron expuestos, digamos, de una forma terrible frente a la situación de nuestro conflicto armado. Por ello, pues hacemos una invitación desde el programa Debate en Línea a que todos hagamos paz desde donde estemos y que rodeemos al gobierno frente a este proceso. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Yo vi del tigre, yo no lo vi, el eje.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.